El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Así es como las ráfagas de viento han hecho sentir aquí en Puerto Cabezas el poder del huracán Iota, que llega solamente dos semanas después de la destrucción que ya causó a su paso el huracán Eta. Creemos que esta noche están volando.
160 millas por hora, esto lo ubica en la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Continúa su movimiento rumbo hacia el oeste, ahora 9 millas por hora. De seguir este movimiento, estaría tocando tierra en las próximas horas, a finales de horas de esta tarde. Ya se encuentra a unas 100 millas de Puerto Cabezas. Este sistema entonces continuará desplazándose, dejando condiciones importantes.
Escuchábamos lo que hace un año era parte del aviso de la proximidad de Iota a territorio nicaragüense. Los medios de comunicación advertían de que su fuerza provocaría daños en el Caribe de Nicaragua. Y así fue. Quizás nunca habíamos visto un huracán con esta magnitud. De hecho, fue uno de los que marcó la historia del país cuando el 16 de noviembre de 2020 el huracán Iota de categoría 5 tocó tierra con vientos sostenidos cerca de los 200 kilómetros por hora y dejó a su paso inundaciones, deslizamientos de tierra, casas destruidas y comunidades incomunicadas en los municipios de Puerto Cabezas, Guaspam y Prince Apolka. Y definitivamente que reconstruir la vida después de un huracán ha sido todo un desafío. Y pues las comunidades afectadas, la población aún resiente las consecuencias que después de un año dejaron tanto Iota como Eta. Pero en este podcast vamos a conversar específicamente sobre Iota. Y vamos a narrar y a escuchar un poco lo que vivió Ramón Cedeño, un habitante de Guababar, a quien entrevistamos hace un año. Y después vamos a conversar con Salvadora Morales, quien también es originaria de Guababar.
Hace un año visitamos Guababar. Mientras recorríamos la comunidad, nos encontramos con Ramón Cedeño, quien reparaba unas tablas de lo que fue la cocina de su casa. En medio de la plática, Ramón nos confiesa que fue una de las pocas personas que se quedó en la comunidad tras el paso del huracán.
¿Por qué usted decide quedarse?
Porque yo quiero mucho mi pueblo. Yo quiero que el cuando venga para ver cómo va a destruir mi pueblo, porque nosotros vivimos del mar, tenemos todo, mis lanchas, mi trasmayo, mi ataraya, pesca de, ¿cómo se llama?, mangueras, compresor, para así vive la gente de aquí. Esta gente de Guagua no le gusta pedir cada rato en gobierno. La gente sabe vivir de pesca.
La familia de Ramón fue evacuada y trasladada a Bilwi, a un refugio. En Guababar, el mejor refugio para Ramón fue el segundo piso de la casa pastoral de la iglesia Morava.
Yo estaba triste, pues, porque yo pensé que el viento así no afectaba así, pues. Pero última hora, el viento estaba soplando desde 9 de la mañana, como 70 millas, kilómetros por hora, como las 1 ya estaba soplando 90 kilómetros. Después, 4 de la tarde, no puede salir. Yo pensé que salí, quiero salir, pero ya estaba tarde. Estaba pensando en mi familia, a mi hijo que vive en Puerto Cabeza. Esos vientos se agarran Puerto Cabeza. Yo estaba pensando así, que no quiere que agarren Puerto Cabeza esos vientos porque estaba muy fuerte.
La casa de Ramón era una de las que quedaban frente al mar. Mientras las horas pasaban, la incertidumbre crecía.
Después de nochecito, vino el fuerte. Después de 8 de la noche, ya estaba mar arriba, soplando, y no teníamos línea porque estaba cortado. De nochecito, la gente, ah, vino el mar, ¿cómo está? Después allá en 2 pisos, ya estaba subiendo, pero poquito, poquito, pulgada, 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 pulgada. Después de medianoche, nivel del mar estaba arriba, 2 pisos.
Al día siguiente, Ramón temía no encontrar su casa.
No quería venir aquí porque yo le dije que este guagua ya 2 partes, 3 partes ahora está rompiendo. Vamos a ir a esperar cuando venga lancha, dice. Otro señor dice que tu casa va a estar ahí. Yo le dije que no, yo le dije que esos vientos, o sea, ¿cómo se llama?
Se escuchaba
mucho bulla. Eso yo no pensé, yo pensé que mi casa estaba aquí. Pero en la mañana vine, mi casa pequeña estaba ahí. El grande está destruido. Puebla ahorita no hay plantación. Antes vivía con arroz. Arroz ya tenía su casa, 50, 60 sacos, frijoles, banano en la cosa. Ahora no hay nada.
Una parte de la casa de Ramón quedó en pie. Algunos de los objetos que tenía adentro estaban mojados, otros se destruyeron, algunos no aparecieron y los pocos que recuperó no sabía si aún servían.
Su trasmayo, agarra a robarlo, chinchoreando. Mira, mi chinchorro está ahí. 40 familias andamos pescando camarones, pescar, repartiendo dinero de ahí cada día. Pescado pequeño para la casa, grande para empresa. Así vivimos. Antes era bonito eso de madera. La gente se gusta trabajar, pepiñar, hace dinero. Buena madera, buen clavo, sol albalizado. Ahora ya no hay nada. Ustedes saben. Toda mujer, hasta 40, 50 mujeres estaba sentando cuando viene la lancha a comprar su camaroncito. 30, 40 libras de piquinera, ella misma hiela, Puerto Cabello, aquí compra 50, ella compra 70 pesos, 20 pesos, o sea, su carne, 2, 3 libras, su azúcar, su leche para niños, así trabaja mujer.
Para Ramón, la ayuda que llegó de parte del gobierno no fue suficiente.
Primer huracán le dio 20 sacos de arroz y aceite, después trajo gobierno, después otra gente, otro de la gente de Estados, otra parte de Mina, otra parte de Managua, ahí Corn Island Blufileño trajo poquito cosas, comida, sí, pero último le dieron 20 pedazos, cada familia le dieron lámina. Diciendo, no, mira que esa casa, 20 láminas, este señor. Es suficiente, pero ¿qué vamos a hacer?
En Guababar, las familias misquitas perdieron sus medios de vida, pero tienen esperanzas en que podrán recuperar lo que Iota se llevó.
Robalo, pargos, curvinas, palometa, pugnus, langosta, pepino.
La gente está pensando de vuelta va a comprar buscar su lancha, construir su hacer su motor, comprar como sea, prestar préstamo por lo menos banco, por lo menos vamos a buscar manera, dónde vamos a buscar para sacar dinero para comprar compresores, para de vuelta vamos a pescar pipiñar, pescar camaronear, pescar, robarlo, ahí como 10, 15 años de vuelta vamos a hacer aquí, buscar como sea plantación, coco para hacer igual.
Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se cansa.
Escuchábamos la historia de Ramón Cedeño, originario de Guababar, y en este podcast conversamos sobre lo que ocurrió hace un año con el paso del huracán Iota. Bueno, después de este paso de los huracanes Eta y Iota, el gobierno en un informe preliminar de los daños calculó pérdidas en más de 738 millones de dólares y tuvo un impacto en distintos aspectos, tanto en lo social como red vial, hablando de transporte también terrestre, pero también tuvo un impacto económico en la salud y en la educación de las personas que fueron mayormente afectadas. Pero bueno, para continuar con este podcast, tenemos de invitada también a Salvadora Morales. Ella es de Guababar y la hemos invitado para conversar sobre los efectos en la fauna local y las comunidades a un año del paso del huracán Iota.
Mi mamá es de Guababar y mi familia materna está por allá. Así que hace poco nosotros, yo trabajo con el grupo Quetzalí y hace poquito hicimos una gira, creo en agosto fuimos para allá a celebrar de algún modo el día de la niñez. Realmente habíamos recibido un apoyo para ver cuáles edades. Entonces yo lo primero que hice fue consultar. Tengo una sobrina que es psicóloga y ya estaba atendiendo a los niños pues impacto de los huracanes, y ella me decía, bueno, la mayor necesidad que hemos visto es que los niños tienen una o dos mudadas, muchos de ellos. Y entonces lo que hicimos fue recoger ropa, compramos una paca para niños y les cocinamos, y pues llegamos a como hacer una actividad y de paso regresar a la comunidad. Pues eso fue en agosto, ¿no? Varios meses después del impacto de los huracanes. Y lo que observamos, por ejemplo, en esa visita, uno, pues creo que la gente de la comunidad lo perdió todo, ¿verdad? O sea, no es que se le fue una pared, unas cuantas láminas de zinc, se le fue todo, incluyendo los recuerdos. Nosotros hablábamos, aquí conmigo vive una de mis primas, y ella todo lo que ahorraba lo hizo para construir su casa, y su casa, su cama, todo lo que tenía se fue. O sea, todos los esfuerzos de las personas de la comunidad, de toda su vida, se perdió con los huracanes. ¿Qué recibieron de apoyo esta gente? O sea, realmente recibieron 20 láminas de zinc, 5 libras de clavo, inicialmente. O sea, con eso la gente de repente se ponía como 4 paredes de zinc, otra parte de techo, y se fueron a recoger pedazos de madera que lograban encontrar, un poquito tierra dentro de que el huracán se llevó, pues al llevarse las casas, la madera se desbarató. Y entonces empezaron a construir, ellos le llaman champa, ellos no le llaman casa, a lo que tienen actualmente, que son casitas con pedazos de madera, y la van a ver con varios colores, porque Y siempre que caminas con alguien de la comunidad, te dice, ah, ese era un pedazo de mi casa, en la casa de otra persona ahora, ¿verdad? Que levantó su chamba. Entonces, realmente lo que hicieron fue, pues el zinc sirvió para el techo. Los pedazos, retazos, le digo yo, de madera que han logrado reunir, han sido con lo que han levantado las paredes y aún así no les da. Entonces, a veces tienen una pared de zinc, otra pared de plástico y el resto, pues vos ves por lo menos el frente, lo ves de madera, pero así de pedazo. Esa es una de las cosas y yo creo que el apoyo a la comunidad, que lo perdió todo, no ha sido integral en ese aspecto. O sea, realmente la comunidad necesita mucho más que 20 láminas de zinc. Hubo mucho, mucho apoyo, mucho esfuerzo voluntario. Nosotros acá recaudamos con los vecinos y amigos. Recuerdo que llegamos a recaudar como más de 80 sacos de ropa, pero muchas veces yo creo que los niños, dentro de toda la ropa que nosotros recibíamos, realmente los niños se nos quedaban un poco, eran los que menos les llegaba, ¿verdad? Había más ropa para mujeres, para varones, no había tampoco mucho. Pero bueno, esa es una de las cosas, pero la gente necesitaba cama, la gente necesita desde el tenedor, el plato y todo, y volver a reconstruir, ¿no?, todo lo que perdió. Entonces, aparte de eso, las condiciones de la comunidad que quedaron con el agua totalmente contaminada, o sea, pasaron muchos meses para que ellos pudieran tener un agua, creo que habían como 8 pozos en toda la comunidad que tenían agua que posiblemente era un manantial que había quedado ahí de agua y lluvia, que no se lo logró contaminar y entonces pues la gente estaba tomando agua de ahí. Pero pasaron muchos meses en que la gente ha tenido que usar el mar, el agua salada, incluso para lavar su ropa, porque pues el sistema de captación de agua de la comunidad era de lluvia, y para eso el techo era esencial, y pues todo eso se perdió, ¿no? Y ahí está. Entonces ahorita han ido como tratando ya de adaptarse a un pozo que lo usan colectivamente, varias casas, varias familias van a ese pozo. El resto de los pozos están realmente contaminados, vos sacas todo el agua y el agua que entra es agua sucia. Todavía están en ese proceso, pues a un año sigue eso más o menos igual, excepto pues los manantiales. ¿Y algunos? Posterior a los huracanes, sí, de hecho mi familia perdió el pozo totalmente. Y aparte de eso, el mar entró, o sea, en esa comunidad, yo crecí ahí chiquita, viví ahí pequeña. Los lugares donde yo jugué de niño hoy en día están bajo el mar. Eso nadie los ha venido registrando, pero pues la gente que vivió y que conoció sabe que eso está pasando. Con el huracán, eso se aumentó más y por ejemplo, mi familia, que era como la cuarta casa antes de la playa, ahorita estamos en la playa. O sea, todo lo que estaba antes se perdió, árboles de coco, de mango, todo que ha quedado bajo agua. Y para mí lo que ahí se está dando es también un proceso de subducción, porque o sea, es que queda profundo. Vos entras y ni siquiera te imaginas que ahí había una casa, ¿no? O que había un árbol centenario de mango. Y con el huracán eso aumentó. Entonces, varias casas que ya estaban en la orilla, antes de la casa de mi familia, por ejemplo, quedó bajo agua ahorita. Y puedes ver los tanques, algunos medios cocos que todavía quedan, pero quedó, o sea, eso ya se perdió. Y pues mucha gente de la comunidad ahorita lo que ha optado es, incluso empezaron a construir casas en puerto. Están como si van a hacer un esfuerzo, lo están tratando de hacer el esfuerzo de la casita, del terreno en Puerto Cabeza. Y no en Guagua, pues porque se está dando eso, ¿no? O sea, aparte de la amenaza de que pueda volver, decían los ancianos, que es como que los huracanes ya hicieron camino y ahora, porque tenían más de 100 años que no había un huracán en esa comunidad. Así que la generación que vivió un huracán ya no están, si acaso, y esta pues es una nueva generación que que sufrió ese impacto del huracán y aparte de eso, con eso que estamos, la proyección, por ejemplo, del tema del cambio climático y todo eso, implica que aquí al 2050 eso va a estar bajo agua realmente. Y se ha acrecentado con esto de los impactos del huracán y la verdad es que aparte de eso, estas son comunidades que realmente viven, su medio de vida es el mar, o sea, ahí no hay nadie que llegue a ofrecerles trabajo, ahí no hay ninguna institución del Estado que tenga alguien que diga, pues este es mi ingreso, ¿no? Económico. Y es el mar el que les otorga la posibilidad de pescar, de vender. En ese ciclo reproductivo, el manglar jugaba un rol fundamental para que hayan peces, camarones, cangrejos, todo de lo que se alimenta la comunidad, ¿no? Y pues realmente el impacto ha sido muy grande. Todavía el mangle está afectadísimo. Y nosotros, por ejemplo, habíamos logrado conseguir, cuando nos dijeron que lo que había gente que solamente hacía un tiempo de comida, dijimos, bueno, si les llevamos arroz, frijoles, con lo que tenemos, no vamos a hacer, que se van a comer hoy, pero mañana van a estar con hambre. Démosles compremos un chinchorro y pues démosle, y ellos con eso van a salir a pescar y pues hay posibilidad de que no sea un tiempo de comida, sino sean varios. Pues resultó que el chinchorro salían, se organizaron, lo hicimos colectivo, se lo dimos para que lo puedan usar varias familias, salían y traían 10 libras o nada de pez. Entonces tampoco, o sea, está funcionando la pesca. Entonces también ahí nos dimos cuenta que no estaba funcionando, ya no volvimos a comprar otro. Y entonces, hay un impacto fuerte en sus medios de vida, por el impacto al medio ambiente, por el impacto a los manglares y a la laguna, ¿verdad? Que va a tomar un tiempo, yo creo que varios años en recuperarse. A un año de los huracanes, está todavía el impacto visualmente, puedes ver que el mangle no está todavía recuperado y a lo mejor realmente no sé, ahí tendrá que haber manejo, tendrá que sacarse el mangle que está muerto para dar espacio a que hayan nuevos quizás. Por ejemplo, otra cosa es que ahorita de hecho nos pidieron que si podíamos pedir ayuda, la iglesia, vos sabes que la iglesia en las comunidades misquitas juegan un rol súper fundamental en la cohesión y todo. Entonces ahorita que fuimos, el Guaguabar, te hablo más de Guagua porque es lo que conozco. Sí. Entonces la comunidad de Guaguabar tenía dos iglesias, una que era la pequeña, donde ya la comunidad al ir creciendo ya no alcanzaban, entonces juntaron recursos y construyeron una iglesia mucho más grande. Pues la nueva les resistió el huracán, perdieron zinc, pero pues lograron colocarle zinc y ahora se están reuniendo en la nueva. Pero la grande le hace falta todo el zinc, se les fue toditito y se les cayó toda la estructura que es del techo. Entonces, ahorita que se hacen misas todos los domingos, pues realmente la iglesia es la única distracción, digo yo, que tiene la comunidad, es el centro donde se junta, es lo que les da muchas veces sentido a su vida. No alcanza, la gente llegan los primeros, están todos ahí pegados, pues en estos tiempos de pandemia tampoco es sano, y el resto de la gente queda como fuera de la iglesia, entonces ellos pedían ayuda para poder terminar de reconstruir la iglesia grande para poder tener sus reuniones todos los domingos y alcanzar todos pues en la iglesia. Que son como las cosas que logré ver ahorita que estuvimos por allá.
Yo quisiera retomar algo que comentabas vos y es como gestión de riesgo. Nunca se había hablado en la comunidad, las autoridades nunca habían hablado con la comunidad de que, bueno, viene un huracán y están en una zona de que en realidad es una zona de riesgo.
Ajá, y de prepararlos tal vez con algún plan de emergencia o cómo pueden actuar ante esas situaciones eventuales.
Bueno, la medida que tomaron cuando se dieron cuenta que venía el huracán, les digo, o sea, como nunca había pasado, nadie creía, o sea, era así como, no, siempre se desvían, siempre se van para Bluefields, para cualquier lado. Pero la gente hizo caso porque muy poca gente se quedó en la comunidad, cuidando sus cosas de los ladrones, sobre todo. pero realmente movieron a la gente a Puerto Cabezas, que es donde hay mejor infraestructura. Y eso fue fundamental para salvar vidas, porque los pocos que se quedaron en la comunidad realmente lograron refugiarse en la casa pastoral, que es de cemento, que es de 2 pisos, y ahí sobrevivieron, porque el mar entró como casi como un tsunami realmente. O sea, los que sobrevivieron te cuentan cómo entró el mar las 2 veces, Juan. Y pasó, y ellos veían cómo iban arrastrando casas, cómo iban arrastrando animales y todo. Y nunca antes se habló de riesgos realmente, porque no era algo que había pasado antes. O sea, por lo menos no en esta generación. Y después que impactó el huracán, sí, ya algunos ancianos contaban que sus abuelos lo habían vivido antes y que pasaron muy mal, que hasta comían hojas con sal, dicen. O sea, en ese tiempo me imagino que era mucho más difícil apoyar, ¿no? No hay mucho registro, creo, en la historia de realmente al final nunca supe. Pero sí, no hubo ese trabajo antes de gestión de riesgo, de darse cuenta que estamos expuestos, y que yo creo que sí, todos los pronósticos que anticipan de los impactos del cambio climático ya lo habían visto. O sea, yo también ya se sabía que los huracanes iban a ser más fuertes, que iban a desarrollarse más rápido, que fue, o sea, todo lo que se predijo se vivió en abril del año pasado, ¿no? En estas comunidades, que al final son comunidades que realmente, además de vulnerables, o sea, quizás si las familias tuvieran más condiciones y tuvieran casas de cemento, una infraestructura más resistente, pues hubieran sobrevivido. No sé si fueron, vieron que hay varias casas en el centro, cerca de la iglesia, que sí son de cemento y que ahí están, pues. Lograron, se perdieron todo lo que había dentro porque el mar entró y se lo llevó, pero tienen su techo, pues. O sea, solo necesitaban conseguir el cisne, limpiar y recuperarlo. Que es otro tema que habrá que hablarlo, pues. Porque mover esa comunidad, una de las cosas, la gente dice, bueno, este lugar ya no es viable, hay que sacarlos de ahí, pero si los sacas de ahí, ¿qué les ofreces? Porque ahí tienen, por lo menos, ahí tienen el mar con el que sobreviven, pero si los sacas de ahí, los llevas a otro lado, o sea, es cambiar casi toda una cultura, una forma de vida. Y yo creo que es la forma de vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era pequeña, o sea, yo vivía con mi abuelita, y bueno, si tenías hambre, la abuelita nos agarraba a todos los nietos y decía, bueno, vamos a buscar almejas. O sea, no había nada que comer ese día. Ah, bueno, vamos a buscar almejas. Y ahí íbamos, recogíamos las almejas. Era una fiesta. O sea, mis recuerdos de niñez más alegres es cuando pasaban esas cosas. Todos se reunían, los vecinos, digamos, que al fin y al cabo son familia, y decían, bueno, vamos a ir a sembrar, y todos nos llevaban a todos los chiquitos para que le pusiéramos ahí llegáramos a ayudar a hacer hoyo o lo que sea, pero involucraban como a toda la familia. Entonces ese sistema, digamos, de vida se pierde al llegar a una ciudad. Ya no está todo ese colectivo, ese apoyo, apoyémonos unos a otros, ¿no? Entonces es complejo.
Salvadora, hay algo que quisiera retomar en la plática y tiene que ver con el tema de las memorias de esta comunidad, la memoria familiar que vos decías se perdió, porque se perdió la ropa, se perdió la foto, se perdió la cédula. Hay mucha gente que yo entrevisté que no tenía identificación, no tenía las notas de sus hijos del colegio, de la secundaria, de la primaria. Estos planes que dicen que están aplicando en la comunidad, unos el gobierno, otras instituciones, están incluyendo, vos has visto este tipo de asistencia que necesita la gente de la comunidad, porque al final si no tengo una cédula de identificación, ¿quién soy yo? Si voy a pedir un trabajo, me van a pedir sus papeles, pero lo perdí todo.
De lo cercano a mi familia, no recuerdo que estén hablando de eso, de gestionar nuevos documentos. Pero sí, o sea, sí hay conciencia, porque sí hablamos, se fueron todos los recuerdos, se fueron mi partida de nacimiento. Y, o sea,
mis fotos de chiquita, la gente todo, decía, los papeles de mi hijo ahora está en Puerto, pero no tiene sus papeles de la primaria, por ejemplo.
Los niños se quedaron sin documento, y realmente hasta que alguien los necesita, los busca, ¿verdad? Entonces se da cuenta que los necesita y hay que gestionarlo. Fíjate que yo creo que nadie lo está haciendo, me atrevo a decir que nadie lo está haciendo. Sé que muchos niños que los papás optaron por mandarlos a la casa de algún familiar, y ese es otro impacto, o sea, perdiste tu casa, tu todo, y de repente también te mandan a vivir a la casa de un familiar. Entonces es como realmente hay un duelo colectivo y de múltiples niveles, ¿no? En esas familias.
Del impacto ambiental, vos ya dijiste algunas cosas. Y la gente decía, bueno, quizás dentro de unos 5 años volvamos a tener Guavabar como la teníamos. Otros no eran tan esperanzadores y decían 15 años.
Pero vos estabas comentando en una parte de tus intervenciones que esto del huracán ya ustedes lo veían venir. Con mayor fuerza por todos los cambios climáticos que ha habido. Pero ahora se suma este evento natural. Ahora, ¿qué otros cambios qué otros impactos crees vos que han surgido a raíz del paso del huracán Iota, hablando ambientalmente?
Toda la fauna, por ejemplo, yo trabajo el tema de aves, ¿no? De ornitología. Y una de las cosas que encontramos es que había cero especies de pájaros, o sea, solo hay anzanate, que es una especie invasora, que obviamente que si hay contaminación ellos van a estar ahí, si hay basura, pero lo que más observamos fueron zanates, hablando de aves terrestres. Las aves terrestres, o sea, yo tengo listados de la comunidad, llevan muchísimas aves migratorias, y esas aves ahorita que regresan, no van a hallar lo que antes habían, porque había muchísimos árboles de mango, que había sobre todo en toda la comunidad. Entonces, todos esos hábitats que ellos tenían desaparecieron, y obviamente pues los pájaros se fueron, no sé, lo más probable es que sí sobrevivieron al huracán volando, alejándose de los vientos, pero sí ya no encontraron esa casa, también igual les pasó lo mismo que a los seres humanos, ¿no? O sea, ellos perdieron igual todo, ahí estaba el refugio, la comida, todo desapareció. Igual las especies que usaban los manglares, o sea, ellos realmente no hay. ¿Qué pasó con ese desequilibrio ecológico que se dio en la comunidad? Por ejemplo, llegamos ahorita en agosto y los sapos, que las ranas y sapos que son indicadores ambientales de calidad, ellos te dan, realmente son súper importantes para que midas la calidad del lugar. Esos sapos estaban desnutridos, estaban sufriendo, había como realmente en el Caribe siempre llueve, pero ahorita no ha estado lloviendo. Entonces había como el hábitat está súper degradado para incluso para los anfibios. Y también, o sea, la piel de ellos estaba seca, se veían desnutridos. Yo incluso ni los identificaba. Yo, ¿qué especie es? Decía, pero era una especie que está sufriendo realmente. Físicamente, los animales también la están sufriendo. La gente de la comunidad decía de que al inicio también empezaron a salir algunas otras especies, como tenían como culebras, serpientes venenosas que se estaban acercando más a la comunidad. Y eso es otro de los temas, o sea, al perderse el hábitat, los animales tienen que moverse a ver dónde pueden encontrar mejores condiciones, ¿no? Bueno, hubo una peste, pero increíble, de zancudo.
Zancudo.
Pero era, yo trabajo en el monte, estoy súper acostumbrada a andar en el monte, yo no pude dormir porque era tanto zancudo que se te metían por cualquier rendija del mosquitero, igual te picaban, o sea, era impresionante. Yo me puse 3 pantalones y era como increíble, se te pasaban, ¿no? Y la comunidad estaba sufriendo mucho realmente eso. Yo empecé, después que estuve ahí, empecé a, le escribí a todo el mundo pidiéndole que llegaran a fumigar, lograron llegar a fumigar como que a los 2 días después de eso, pero sí tenía que ser como algo más constante, porque no, o sea, no era una fumigación y irse, sino que hacerlo más seguido, porque realmente la gente estaba sufriendo un montón y todavía pues la gente igual están en esas casitas pequeñas, lo que, si en una casa vivían 8 personas, lo que hicieron fue hacer 2 casitas pequeñas porque ya no alcanzaban en una de esas todos, ¿no? Y aparte de eso, pues el zancudero, si no había viento eran los ejenes, pero sí hubo, hay un desequilibrio en la naturaleza, en la comunidad, y que lo ves en eso, que puedes tomarlos como indicadores de que algo no anda bien, ¿no?
¿Cómo se podría ir recuperando todo esto, Salvadora? ¿Cuál es tu proyección de aquí a tantos años? ¿Haciendo qué tipo de medidas?
Sí, realmente...
¿Está en manos solo de la comunidad o las autoridades tienen que aportar?
Realmente las autoridades que tienen las herramientas, o sea, si aquí vino apoyo, yo entiendo que vinieron millones o gestionaron millones de dólares, realmente eso debería estarse viendo en el territorio, o sea, real, yo creo que el que quiere ayudar, ayuda y bien se podría, o sea, la gente, yo le decía, ahorita, por ejemplo, se están construyeron, no son excusados, letrinas, son letrinas, construyeron letrinas y yo les decía, ok, les están dando letrinas a la gente, pero la gente todavía no tiene casa, como que, bueno, y la pinta muy bonito y todo, pero también necesitan la otra parte, pues, porque además el costeño tenía una casa que generalmente tenía un gran corredor, le gustaba pintarla así todo pintoresco, y yo siento que la única manera de que puedan sentir que recuperan algo es que vuelvan a tener las mínimas condiciones que tuvieron antes, ¿verdad? Si hablamos de infraestructura, si hablamos de la parte material, porque pues con suerte no hubo muertos, no hubo una pérdida así como de mucha gente en la comunidad, pero sí pues todo lo material. En términos de la naturaleza cuando la dejas en paz, se recupera sola, ¿verdad? Así que pues en un par de años, no sé cuánto tardará, no conozco mucho la recuperación de impacto post-huracán, pero eso se va a recuperar a medida de que el hombre no llegue a terminar de arruinarlo o no vengan más huracanes en los próximos años a impactar más sobre lo que ya está destruido. Yo hablaba con la gente de la comunidad porque cuando, bueno, no sé ahora, pero cuando yo era pequeña habían personas que se dedicaban a vender carbón, por ejemplo, uh-huh, usando la madera del mangle. Y ahorita hay mangle muerto montones, que más bien necesitan extraerse para permitir de como liberar el espacio para que crezca nuevo mangle. Esa para mí podría ser una alternativa realmente de combinar, pues extraerlo, hacerlo carbón, venderlo y generar algo de dinero, pero para permitir que se recupere el área donde está muerto el mangle y vuelva a nacer uno nuevo, ¿no? En vez de, porque si eso sí podrías ayudarle a la naturaleza que se recupere un poco más rápido, ¿no? Pero yo creo que creo que nadie está realmente haciendo un plan específico así que permita que la comunidad pueda desarrollarse o acelerar un poco ese proceso de recuperación, digamos.
La gente decía, bueno, aquí la mayoría se dedica a la pesca, pero hay quienes también producimos, sembramos yuca, plátano, y todo eso también se fue con el huracán. Y había una preocupación por la seguridad alimentaria.
Entonces sí hay definitivamente, hay un problema ahí, la comunidad no siempre tiene alimentos, y tampoco pueden depender siempre de que alguien les lleve comida, pues, porque por lo general la gente es reactiva, ahorita está el problema, mandás, les apoyás y después te olvidás, pues, que es lo que normalmente pasa, y yo creo que incluso el gobierno en su momento ya los dejó y no ha sido algo bien constante. creo que por ahí hay una posibilidad fuerte de apoyar con semillas realmente, o sea, conseguir semillas, porque incluso de ahí se puede, o sea, guardar para la siguiente siembra y poder hacer como más sostenible el tema de la seguridad alimentaria. No todos los de la comunidad siembran, pero sí hay un grupo que siembra, que se tiene que trasladar a otro
punto, sí, más enfrente, me acuerdo yo,
de la tierra.
Sí, me acuerdo que sí. Un señor tenía enfrente una huerta donde tenía yuca y había empezado como a diversificar un poquito con las semillas que crecen en la zona.
El problema fue que como el mar entró, casi todo lo más cercano a la zona costera quedó contaminado, y que va a tomarle un tiempo a la tierra perder todo ese salitre para que vuelva a producir. Entonces, varios de las comunidades se habían ido un poco más lejos a instalar nuevos sitios de plantaciones. No sé, nosotros logramos conseguir con uno, por ejemplo, los de la Reserva Privada del Jaguar, aquí en Jinotega, les mandaron 2 quintales de semilla de frijoles para sembrar y de maíz. Pero no supe, o sea, nosotros pasa lo mismo, ¿no? Que llegas, entregas, pero no le di mucho seguimiento a ver si realmente generaron, si lograron sembrar y cosechar ya en la temporada que pasó.
Ahora, Salvadora, ¿qué podemos hacer las personas que nos están escuchando aquí en el Pacífico? ¿Qué pueden hacer organizaciones que estén interesadas en apoyar? Contanos, ¿por dónde podría ser como la mejor opción para quien nos estén escuchando, de Nicaragua o del mundo entero, puedan y tengan interés en apoyar?
Mira, yo creo que hay varios puntos que son colectivos dentro de la comunidad que quedaron destruidos, digamos, como la iglesia, que ayudas a toda la comunidad de algún modo. No tienen centro de salud, el centro de salud sigue destruido y no lo han reconstruido, aunque creo que le toca al Estado. Había una casa de la mujer donde las mujeres tenían la oportunidad de aprender a hacer costura, había máquinas para trabajar también, tanto la casa como todo lo que había se les destruyó. Pero aparte de eso, realmente la comunidad necesita trabajar el tema de organización, aunque tienen la iglesia como un centro para organizarse y hacer tarea, pero se necesita trabajar en organización para poder incluso canalizar ayuda, para que haya como esa distribución más equitativa de las necesidades, y que también puedan demandar, o sea, en el momento en que tienen los problemas, si están organizados, pueden hacer una demanda que lleve más fuerza y que responda a la realidad y a las necesidades que tienen. Aparte de eso, pues lo que mencionabas ya, lo de la semilla, sería una manera más sostenible de poder contribuir. Y desde ahí yo le decía, igual a mis primos, por ejemplo, necesitan organizarse para poder recibir y poder distribuir bien cualquier apoyo que llegue, ¿no? Igual pasa con los niños, pues hay muchas necesidades todavía que no están 100% cubiertas, arrancando con la alimentación, pero igual para mí es más complejo poder ayudar llevando comida, por ejemplo, cuando no es sostenible, o sea, llevas comida hoy, les das, sí, pero ¿qué pasa mañana que se acabe eso que llevaste, ¿no? Porque realmente el mar, en todos los aspectos, ahorita está afectado. La gente que buceaba, por ejemplo, y llegaba a sacar, ¿cómo que le llaman?
¿Qué? Pepino, camarones, langosta.
Pepinos, las langostas. Dicen que el suelo quedó tan removido por los huracanes que o sea, la gente invirtió al inicio, trataron de ir a ver si podían conseguir y no lograron nada, porque está bien dañado. Una cosa es lo que vemos a lo externo, pero bajo el mar también quedó bien dañado. Entonces, la seguridad alimentaria por todos lados, pues realmente la comunidad necesita. Yo en algún momento he acariciado la idea, pero no, es difícil. Por ejemplo, la hidroponía sería una opción de trabajarla con la gente de la comunidad, poder sembrar en agua y producir. ¿Qué pasa con la hidroponía, que necesitaría sembrar algo que la cultura local consuma. Y, por ejemplo, todo lo que es lechuga, vegetales, no hay cultura de consumo en esas comunidades porque nunca sembraban y eso. O sea, no es como la yuca, como el arroz, que sí se siembra y lo consumí. Entonces, habría que explorar por ahí si es una opción, por ejemplo, el sembrar frijoles en hidroponía. Y si alguien pudiera llegar a hacerlo con la comunidad y enseñarles las técnicas, sería lo ideal, porque pues le das la herramienta, pero también le enseñas y pues ellos pueden continuar sin que esté siempre una persona ahí con ellos.
Quizás, quién sabe, Salvador, alguien de otro lado que ponga, está poniendo en práctica en alguna comunidad esta técnica y se decida, pues sería genial.
Sí, sí, porque igual, o sea, el suelo definitivamente no es apto para agricultura, el suelo de cercano, ¿verdad? Pero sí pueden, sí pueden incluso bajo techo, transparente, sembrar, supongo. Pero tendría que practicar yo primero para poder enseñarle a otro.
O sea, no son gente que se queden sentados esperando. Son gente bastante trabajadora. De hecho, cuando yo llegué andaban buscando, como vos decís, pedazos de tabla para ya levantar una champa, buscando los cocos.
Fíjate que hasta eso, mandarles la planta de coco, o sea, realmente el coco es, vos sabes, ahí se come coco con la tortilla, con el gallo pinto, con todo, y es parte, esa es parte de la cultura realmente. Entonces, yo creo que llevar coco, el asunto con esto, o sea, nosotros, por ejemplo, yo traté al inicio, incluso en mi trabajo me dieron el permiso para poder ayudar a la familia, casi que un mes me tomé, y es un tiempo, o sea, para poder hacer, acompañar, conseguir, y si la gente me venía a dejar ropa, me conseguí un equipo de apoyo, nosotros reempacábamos, seleccionábamos, esto es de niña, de varón, y toma tiempo. Y después hicimos toda la cadena, ¿no? De apoyo. Bueno, aquí alguien recepcionaba las cosas. Por ejemplo, viene Navidad. ¿Qué podemos ofrecerle a esta gente? Podríamos hacerles algún paquetito, llevarles. Yo creo que eso podría ser una opción. Pero implica tiempo que, pues, si hay una red fuerte que lo haga, puedes hacer un gran impacto. Porque al fin y al cabo son comunidades que son varias personas, no es una comunidad chiquitita de 10, sino que andaban por los 1,000, más de 1,000 personas. Entonces, pero pues yo creo que podemos hacer mucho por llevar algo de alegría, por ejemplo, en estas fiestas navideñas que vienen. Cualquier cosa que hagas es mucho, o sea, por muy poquito que sea la acción, puede tener un impacto grande para ellos.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.